Arnaldo, bienvenido.
Buenas tardes, querido Héctor, un placer poder compartir contigo nuevamente tu programa. Un saludo a la audiencia, selecta audiencia. La verdad que nosotros siempre estamos militando dentro del Partido Colorado con mayor intensidad o menor, pero siempre estamos. Uh-huh. Y un año de no aparecer mediáticamente, decidí trabajar nuevamente con muchas fuerzas dentro del movimiento al cual pertenezco, que es el de Honor Colorado, impulsando fuertemente la candidatura principal, que es la de la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, esa es nuestra tarea principal hoy, trabajar por Peña Nightingale de manera a consolidar lo que viene haciendo el gobierno actual de Horacio Cartes en el próximo periodo presidencial. Y ahí adquirir un rol protagónico, obviamente, a partir del liderazgo que hemos construido a lo largo de estos años, y más todavía con la experiencia que adquirimos tanto en la Cámara de Diputados, con leyes muy importantes que hemos proyectado y hoy son leyes, como así también el testimonio de la gestión al frente de la municipalidad. O sea que nuestro equipo incluye a jóvenes que son líderes emergentes, ávidos por participar y por trabajar en la política desde el Partido Colorado por su comunidad, como así también líderes, mujeres, adultos, caudillos, en fin, es un equipo incluyente, un sector muy importante dentro del Partido Colorado, cual me toca la honra de liderar, y lo hacemos de la forma más participativa, y eso va ahí ayudando a proyectar también, ocupar futuros espacios.
A partir de este periodo constitucional, Arnaldo, Asunción, que es junto con el Departamento Central los distritos de mayor peso electoral, sin embargo, va a tener un curul menos, un escaño menos, 7. Teníamos 8, Asunción tenía 8, ahora va a tener 7. La pelea va a ser más intensa. A eso se agrega que más allá de los movimientos de partidos de la oposición, dentro del Partido Colorado, tanto la disidencia como el oficialismo tiene varias listas. La torta es más chica y los comensales son mucho más. ¿Cómo entonces vas a hacer para que tu propuesta atraiga el voto, y en esto vas a dar la razón, no solamente de tus afiliados colorados o adherentes colorados para una elección interna de diciembre, sino en caso de salir exitoso para una elección nacional en donde también van a tener que votar de otros partidos? ¿Cómo vas a captar el voto interno y el voto externo en una eventualidad que llegues hasta abril del año que viene?
Bueno, siempre que cada escenario es complejo, un poco diferente, pero siempre hay un denominador común en la conducta en cuanto a la participación electoral de la ciudadanía. Nosotros, obviamente, vamos a trabajar por fortalecer, ser el equipo más fuerte en Asunción, y luego, como lista 1, vamos a captar votos de los independientes, que no va a ser la primera vez que voten por nuestras propuestas electorales. Yo ya fui electo diputado y obtuve la diputación número 1 en Capital en el 2008, y conste que éramos partido de la oposición, ingresamos 3 diputados. En la actualidad, con Cartes ya ganando elecciones, la fuerza de la chapa obviamente hizo posible que ingresen 4 diputados. Y al restarse una banca más de diputado para Capital, demuestra la desatención que hay con la ciudad capital. Vos hablaste de distrito, Asunción es distrito, Central es departamento.
Claro.
Y ahí empieza a diferenciarse y a castigarse a Asunción. Uh-huh. Asunción administrativamente, políticamente, la más castigada. Entonces,
y la capital.
Cuando a mí me tocó, momentos muy injustos, cuando uno pide alguna reivindicación para la capital de todos los paraguayos, automáticamente tenés más de 70 votos en contra en la Cámara de Diputados, porque cada uno va y prioriza su departamento, que es hasta legítimo, pero que hay que subrayar con énfasis que Asunción es la capital de todos los paraguayos. Imagínate que somos apenas 600.000 habitantes que una población que prácticamente no crece en proporciones, pero no por eso deja de tener una significativa importancia, uh-huh, atendiendo que más de 1.800.000 personas entran y salen diariamente a Asunción. O sea que Asunción tiene una población flotante de más de 2 millones de personas. Sí. Entonces necesitamos de actores políticos con poder de decisión que vaya a trabajar por mejorar las condiciones de vida aquí en la capital. Y bueno, esa es la realidad. Desde el punto de vista partidario, no creo que afecte la reducción de bancas, más para los movimientos independientes y otros partidos que suelen obtener tener menor caudal electoral. Yo creo que, así como veo, 4 bancas va a mantener el partido.
El Partido Colorado mantiene 4 bancas.
4 bancas.
Uh-huh. Entonces, ¿vos crees que la lucha más que nada va a ser interna en la elección de abril? ¿Cuántas listas?
Mira que es muy relativa la lucha por la candidatura a diputado y otro colegiado, uh-huh, como concejalía. Es muy relativo. Siempre están las candidaturas principales.
Entiendo.
En este caso, la candidatura principal es la del presidente. Uh-huh. Para presidente.
Pero había una queja, en los corrillos del oficialismo colorado, había una queja, incluso expuesta por algunos de los dirigentes de peso dentro del partido, que hablaban de que muchos de los grandes dirigentes estaban ya trabajando, no por Santiago Peña y Luis Neitin y la candidatura de ambos, sino por la propia, la de suya y la de su equipo, debiéndose, o sea, respondiendo a los intereses regionales o locales de cada uno. Eso ya pasó, Arnaldo.
Ya pasó conmigo, pasó.
¿Contigo pasó?
Sí, cuando yo fui precandidato a intendente, gané la interna, tuve más de 50.000 votos frente a Cintia Tarragoy y Oscar Tuma. Una diferencia muy importante. Pero sumando la cantidad de votos que obtuvieron todas las listas a concejales, que creo que fueron 17 listas, uh-huh, a concejales, o 18, obtuvieron casi más de 10.000 votos por encima a la candidatura principal, que era la del intendente. Entonces, si no hay, debemos tomar eso como ejemplo, como norte, para ir corrigiendo algunas cosas. Tuvimos también en el 2010, sí, ahí sí estuvo más ordenada la estructura, por llamarlo así. Tuvimos alrededor de 6-7 listas, pero una lista oficial, uh-huh, una lista oficial, que en aquella oportunidad la encabezaba Ebony.
Sí.
Y bueno, y otras candidaturas como la de Turi Capello, que eran propias de ellos, pero apoyando a mi candidatura, Turi, Ángel Pintos, Yamil Esgay, entre otros. Uh-huh. Entonces, fue una campaña mucho más prolija, y ahí sí, llevamos los votos a la par. Se trabajaba por la candidatura concejal.
¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo ustedes están dialogando? En este caso, primero, dentro del oficialismo.
No, hoy estamos en una etapa de entrar a poner una consideración del electorado, recorriendo los barrios, las seccionales, la dirigencia, sociales, partidarias. Y a partir de ahí se van articulando las listas. Nosotros todavía no tenemos determinado dentro de Honor Colorado cómo se van ahí dando las cosas, pero entiendo yo que el cauce natural del fragor de la lucha va a ir encaminando.
¿En qué sentido? ¿En tema de la nominación de las listas, por ejemplo?
Sí.
¿En la designación de las listas?
Todas esas cosas se van a ir viendo, ¿verdad? Porque existen instrumentos,
porque una cosa es ser
metodológico, como las mediciones.
Claro. Una series. Cosa es ser 1A y otra cosa es ser 1B, pero en este caso es 2. La lista de Honor Colorado es 2, ¿verdad?
Así mismo.
La chapa es, una cosa es ser 2A, otra cosa es ser 2D o 2E o 2J, no sé. ¿Verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad?
Y sí, puede ser, pero no es determinante tampoco. No es determinante.
¿Qué determina? ¿Es en serio un trabajo de casa a casa en un
Son muchos factores.
Son 600.000 habitantes, 600.000, no. ¿Cuántos votos?
230.000 empadronados en Asunción.
230.000 votos es el universo. ¿Vos con cuántos votos integrás la lista del Partido Colorado?
Y con una participación del 50% está hablando de de 100.000, 120.000 votos en interna. Y bueno, dependerá ya de la cantidad de listas que exista, de la polarización entre listas más importantes. En fin, no.
40.000 votos.
Por ahí aseguras.
Por ahí aseguras. Sí. Integrás arriba, ¿verdad?
Sí, señor.
El que gane tiene que tener 50.000 votos. Pero no creo que nadie llegue a la mitad o a tener la mitad de los votos. Yo no.
Con esta variedad de candidaturas, difícil.
Difícil. Hablando de variedad de candidaturas, ¿qué dice un político de carrera como vos? Porque vos sos político de carrera, comenzaste, no sé, tenés 400.000 años más o menos afiliado a Colorado, por un lado.
Ya estando así, yo soy más joven que vos, Héctor, te recuerdo yo.
¿Qué va a ser más joven? ¿Qué va a ser más joven que yo?
¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 42.
Ah, pues yo, 41.
¿Vos tenés 41?
41 tengo, más 6.
Más 6, ya te dejo, es más sustera, me quería tirar. A ver, ¿cómo haces, cómo se hace para que la gente diferencie? Bueno, yo puedo marcar la diferencia otra vez. ¿Cómo le convences, Arnaldo, a la gente al decirlo? Yo ya fui diputado, ya fui intendente.
En primer lugar, cuando yo me acerco nuevamente al oficialismo para ponerme a disposición y trabajar con el equipo en robustecer el movimiento, hablé con el presidente, hablé con el candidato Santiago Peña, que mi intención es de colaborar, contribuir, fortalecer al equipo. No hablé en ningún momento de candidaturas.
Entiendo.
Eso se fue dando.
Naturalmente.
Naturalmente. Uh-huh. Un acto, el mismo Santiago Peña, Luis Nighting, pusieron eso a consideración en el fragor del momento también. Uh-huh. Festivo que hicimos en la
seccional 12.
12 con más de 6.000 personas. Realmente un acto muy emotivo, multitudinario y de mucho contenido, que estimuló al equipo a plantear llegar a este espacio. Nosotros estamos abiertos, somos de equipo y queremos seguir trabajando por Asunción. Y la gente, lo gratamente sorprendente es que al recorrer los barrios, hablar con la gente, ir a los bañados, la gente da muestra de cariño y de reconocimiento a la gestión que tuvimos al frente de la municipalidad. Uh-huh. O sea que somos reconocidos por la gestión. La gente sabe que somos trabajadores. Y eso es importante.
¿Cuáles son tus mayores logros?
Eso lo puedo constatar.
Como diputado, por ejemplo, ¿cuál fue tu mayor logro? ¿Qué ley a vos te da más orgullo?
Y bueno, el haber acompañado y ser también parte de la ley de capitalidad.
La famosa ley de capitalidad.
La ley de capitalidad que finalmente tuvimos que replantear cuando llegué a la municipalidad, porque tenía algunas lagunas jurídicas y para Hacienda no le cerraba tanto. Entonces presentamos de nuevo ya
como intendente,
pero fuimos los proyectistas de la ley actual.
Que sí sirve ahora.
Que sí sirve, que obliga al gobierno, a los poderes del Estado a prever en sus presupuestos los pagos por los servicios prestados por la municipalidad en concepto de tasas municipales.
Claro. 14:42, estamos en compañía de Arnaldo Samaniego, que hoy día plantea también su candidatura, a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad capital, que pone a consideración de lo mismo, un político de carrera. ¿Por qué hablo de político de carrera? ¿Por qué hablé de esa pregunta? ¿O por qué hablé de ese tema? ¿Qué dice un político de carrera como vos? No tanto a la figura de Santiago Peña, porque Santiago Peña tiene función pública y él ya explicó el por qué, siendo liberal, no quiere ser colorado. Y por ejemplo, De Cout, uno de los más grandes maestros y formadores del Partido Colorado, fue liberal. Tenía así el nombre, no me equivoco, Arnaldo De Cout, creo que era uno de los más grandes. O sea, el formador ideológico.
Segundo de Cout.
El formador ideológico del Partido Colorado era liberal. O sea, el presidente Reagan era demócrata y para ser presidente de los Estados Unidos se volvió republicano. O sea, se puede. Pero yo me refiero a los otros, a los que plantean su candidatura viniendo de otros sectores, o sea, viniendo del sector de los medios de comunicación. ¿No hay medio un abuso en este tema?
Yo creo que
el tema del outsider.
Es saludable eso.
Es saludable.
Para mí es saludable.
Porque todos tenemos derecho
primero a plantear. Primero se genera la competitividad.
Sí.
Uno genera competitividad y competitividad trae eficiencia, precisión, o sea, sí. Excelencia. Sí, apunta, señor, a eso. Y segundo, que la gente se anime. Porque de repente está tan estigmatizada la clase política que cuando uno que no sea del sector ingresa a la clase política y se da cuenta que no, para nada es fácil, que es como cualquier otra profesión o actividad humana. El mismo Papa Francisco invita a la gente para que se introduzca en la política.
Cambie la política.
Para que entremos justamente a hacer esa depuración positiva y que se debe dar en cualquier estamento.
Pero o sea,
es bienvenido. Ahora, yo te digo que para mí, yendo al ejemplo de Santi Peña, nosotros nos complementamos con él. Él tiene la experiencia, la expertise en políticas públicas. Y nosotros el conocimiento de las políticas, también públicas, pero del ámbito más partidario político. Uh-huh. Entonces, hay un complemento positivo. La dupla es espectacular porque Luis Nightin representa a la clase política propiamente dicha, con una excelente labor en los lugares donde le cupo desarrollar gestiones. Él fue presidente seccional 3 veces.
Ya tiene esa famosa conscripción.
Miembro de la Junta de Gobierno, fue intendente de su ciudad, fue diputado por su departamento.
Gobernador,
presidente del Consejo de Gobernadores. O sea que está muy nutrido con experiencias políticas partidarias, que es importantísimo a la hora de las articulaciones y del gerenciamiento de la administración. A mí me ayudó muchísimo a administrar la municipalidad con la experiencia que tuve tanto en lo técnico, en lo gremial, porque fui 10 años presidente del Colegio de Economistas del Paraguay. Uh-huh. Hasta hoy soy vicepresidente primero de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Y a la par mi vida partidaria, ¿verdad? Que empecé de la seccional, fui miembro de la Junta, hoy soy síndico, fui convencional varias veces, hoy soy síndico titular número 1 del partido. Y toda esa experiencia, rescatando lo bueno y lo malo, te sirve para seguir creciendo y tomar las mejores decisiones.
Estamos con Arnaldo Samaniego, que plantea su candidatura nuevamente a la Cámara Baja, un lugar que conoce, un hemiciclo que conoce. No sé qué puta significa hemiciclo, pero algunos colegas que quieren hablar bien hablan de hemiciclo.
Que está instalado en el colectivo imaginario.
En el colectivo imaginario. Hay gente que de repente... Bueno, ¿de qué te arrepentís en tu dilatada carrera política, Arnaldo?
No sé si arrepentirme. Seguramente hay cosas que uno después se da cuenta que hizo mal, bueno, corregir esas cosas a veces frustra, pero es la oportunidad que te da la política de ir corrigiendo acciones y muchas otras cosas. Pero muy por encima de qué me arrepiento, yo estoy conforme con lo que hicimos, con lo que gestionamos, con los amigos que conocí, con el equipo que estamos formando y que se está depurando naturalmente, encontrando personas que sí realmente quieran trabajar sanamente desde la política para la comunidad.
Porque hay muchos alejamientos.
Ayuda mucho. No, así como
no
van,
muchos, hay alejamientos.
Siempre hay. Uh-huh. Van y vienen, pero siempre hay un equipo convencido. Uh-huh. Y ese equipo convencido, sí, a uno le llena de satisfacción para continuar con la dura tarea de hacer política. Si bien es cierto, la clase política está muy deteriorada, está estigmatizada, no goza...
Con justa razón en un alto porcentaje.
Sí, pero como toda actividad humana, ¿verdad? Dentro del periodismo, dentro de las empresas, dentro de los futbolistas, hay buenos, malos, en fin, en toda clase política. Pero lo que más se destaca siempre, lastimosamente, en nuestro país, son los malos. Y bueno, pero independientemente de librar juicio de valor, nosotros queremos consolidar equipo y proyectarnos para seguir trabajando por el país. Una actividad que nosotros abrazamos por tradición. Mi padre fue un político de años y con su ejemplo hizo que nosotros también transitemos por el sendero del servicio, la vocación de servicio, el liderazgo en varios sectores. Yo fui presidente del sindicato de mi trabajo, fui presidente del gremio de los economistas, o sea, donde me tocó estar siempre pude desarrollar el liderazgo, y un liderazgo que deja legados. Uh-huh. Eso es lo satisfactorio. Me hablaba de la Cámara de Diputados en su momento, bueno, trabajé fuertemente en el presupuesto general de gasto de la nación, fui uno de los referentes principales de la Cámara de Diputados en la bicameral, coordinando una mesa, la mesa 1, que atendía los presupuestos de la Presidencia de la República y toda la secretaría que hacen a la Presidencia de la República en forma directa, como SACEN, Senavitán, entre otros, la Vicepresidencia, la Justicia Electoral, en fin, que me ayudó a conocer acabadamente lo desordenado que está el Estado y lo desordenado que está el presupuesto general de gasto de la Nación por carecer de políticas de Estado. Esa es la deuda pendiente que tiene la clase política paraguaya. La
famosa transversalidad de algunos temas. Exacto.
La política de Estado es la materia pendiente de la clase política.
Estamos de acuerdo, absolutamente.
Entonces, hoy lo que existe son programas de gobierno, que llega otro gobierno, quiere imponer su programa, dejando de lado lo bueno que se hizo anteriormente, y así vamos retrocediendo. Por eso que hoy nosotros planteamos eso, el esfuerzo gigante que está haciendo el presidente en el actual gobierno debe ser aprovechado en el próximo gobierno, y la única garantía es entonces que lo haga Santiago Peña, que conoce acabadamente de su rol que tuvo tanto como director del BCP como ministro de Hacienda.
Ustedes los políticos tienen que ponerse de acuerdo, y con el aval de la sociedad, de todos nosotros, en tres ejes transversales a todos los gobiernos que sean, digamos, sostenidos presupuestariamente de una manera real: seguridad, equidad distributiva de algunos temas, equidad fiscal distributiva, seriedad en la administración del Estado, salud y educación. 5 puntos. Puede haber más.
Esos son preceptos republicanos que propugna justamente nuestro partido.
5 puntos.
Nuestro partido que es nacionalista.
¿Por qué no es posible hacer? Si se hizo el famoso acuerdo deshonroso en donde Nicanor Duarte Frutos repartió la Corte Suprema de Justicia, iniciando el absoluto declive de la máxima instancia judicial, ¿por qué ustedes, famoso pacto de gobernabilidad que para mí fue un blef, por qué ustedes, la dirigencia política interpartidaria, más allá de las críticas o los encontronazos pasionales, ¿por qué no asumen responsablemente el papel que les toca y se ponen de acuerdo todos los partidos políticos? Bueno, en esto vamos a defender 7% del presupuesto del Producto Interno Bruto para salud, 6,8% o 5% para educación, seguridad, una policía más profesionalizada, mayor dotada, los militares, las Fuerzas Armadas, un papel diferente.
Solamente con el compromiso serio y responsable de los partidos políticos de unirse en la elaboración de políticas de Estado que puedan trascender los periodos presidenciales. Y las coyunturas políticas. Totalmente de acuerdo, es la única forma. Yo quise hacer eso en la municipalidad. Nosotros estamos en la elaboración de instalar lo que está instalado en Curitiba, que es el referente urbanístico en el mundo.
Sí.
Tuvo una transformación importantísima debido a una política urbanística instalada a través del IPUQI, que es el Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano. Ese mismo modelo nosotros ya habíamos conversado con el anterior prefecto de Lerner de Curitiba, de traerlo a Asunción, y estamos en plena elaboración haciendo el Código de Ordenamiento Territorial, entre otras cosas, y dejar ahí una hoja de ruta para 20, 30, 40 y 50 años, porque de acuerdo a la proyección del crecimiento poblacional y todas las variables que hacen a una proyección. Entonces, independientemente del gobernante de turno, ya hay una hoja de ruta. Lo que resta es que el gobernante ponga lo mejor de sí en cuanto a trabajo y a honestidad. Entonces ahí va a poder destacarse como buen gobernante y va a lograr la notoriedad. Pero necesitamos sí o sí de una política de Estado. Y lastimosamente hay muchas cosas que se hacen desde el gobierno. Haciendo bien, no generas rédito político.
Claro.
Es cierto. Te voy a poner de ejemplo. Arreglar las calles, te dice la gente, ¿verdad? Entonces, buena forma hasta irresponsable, ¿verdad? Y le hace una pasada de asfalto. Pero el problema es de estructura. Son los caños rotos, ¿sí?, que tienen que cambiar, trasladar, y ahí recién pasar un asfalto como corresponde. Eso lleva tiempo, mucho dinero. Nosotros lo hicimos, lo iniciamos. El desagüe pluvial, por ejemplo, nos atormenta, nos complica la vida transitar en días de lluvia por Asunción debido a la carencia de desagüe pluvial. Nosotros hemos hecho, les hablé acá en la zona de un canal de televisión que anteriormente ni siquiera se podía transitar, no podía ingresar tus colegas.
¿Canal 4?
Sí, Telefuturo.
Telefuturo.
Sí, luego en España, en los días de lluvia, era intransitable. Famos, en esa intersección de Cuiché.
Gente murió ahí.
Sí, murió y todo. Hay gente que murió. Entonces, ahí. ¿Pero qué pasa? Vos estás enterrando una mega obra con asfalto.
Sí.
Porque abajo hay una galería más grande que este estudio, en dimensiones, ¿verdad? Son 2x2 y un kilómetro de extensión de longitud. Pero es una mega obra que cuesta millones, que durante su construcción genera molestia.
Sí.
Entonces, los perros te retan durante la construcción y cuando termina, vos no puedes inaugurar bien la obra. Le decís, bueno, acá hay una obra hermosa. Pero son cosas necesarias para erradicar el radual. Lo mismo desde el gobierno. El gobierno también, el gobierno central está impulsando muchas cosas como para ordenar la casa y que se toman medidas hasta impopulares que no tienen rédito político, pero que son necesarios. Entonces, cuando hay una política de Estado, no vamos a tener estos problemas porque son temas que sí o sí la gente ya sabe que se tiene que hacer.
Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Ya te toca, vos tenés la experiencia legislativa y vos sabés que la gente ya no es más tonta. La gente vota, en especial en Asunción, vota criteriosamente, vota al líder, vota a la figura, pero también vota a la propuesta. En Asunción se da esa característica, vota a la propuesta.
Sí, pero ayuda a la gestión.
Ayuda a la gestión.
Porque puede tener una excelente propuesta
y no haber hecho un carajo nunca. Exacto. En su vida.
Exacto. Entonces, hay testimonio de gestión, de trabajo, como te había señalado anteriormente. Nosotros en la Cámara de Diputados trabajamos desde el presupuesto y también incursioné fuertemente en la elaboración de y estudio de los programas sociales. Un proyecto mío que hoy es ley es aquella que regula las transferencias condicionadas de dinero tanto dentro del programa Tecoponá y otros programas.
Claro, para que la gente se acuerde un poquito, ese proyecto de ley tuyo estableció que el beneficiado a Tecoponá y a otros programas sociales no puede ser beneficiado eternamente. Y para ser beneficiado y para recibir la paga tiene que demostrar que está queriendo salir.
O sea, esa reglamentación que tampoco se está cumpliendo a cabalidad, porque tenían que tener una contrapartida no solamente condicionada a salud y a educación. ¿Por qué condicionada a salud y a educación? Porque eran las áreas que queríamos orientar y fortalecer. O sea,
tenía que irse a la escuela.
Si
la
vos sos beneficiaria, sí. Primero tiene que ser la jefa de hogar la beneficiaria.
Sí, la jefa de hogar.
La jefa de hogar.
Jefa de hogar, sí.
Con hijos de 0 a 14 años.
Sí, señor.
El programa debe durar como máximo 3 años, esa primera etapa.
Sí.
Porque ahí entra la famosa frase hasta bíblica, enseñar a pescar, no regalar los pescados. Pero en este caso se orienta a los extremos pobres, que son considerados aquellos que tienen como ingreso inferior a los $1 diario, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenemos la franja de extremos pobres y este programa lo que trata es de atenuar esa pobreza por un plazo y luego pasar al segundo paso dentro del programa social, que es la de inducir a que la persona se salga del círculo vicioso de la pobreza y se introduzca en el sector productivo, ya sea a través del emprendedurismo, microempresas, mini productores, etcétera, etcétera, con asistencia siempre del Estado. Y luego los beneficios económicos que puedan obtener a partir de la producción van a ser compartidos con el Estado en un porcentaje. O sea, siempre hay restricciones
e incentivos.
Y hay requisitos, pero más incentivos. Y está bien orientado. Entonces, bien reglamentado y bien custodiado, esos programas van a tener el objetivo esperado, que es el de reducir totalmente la pobreza en el Paraguay. Y otro proyecto de ley fue la creación de la bicameral, de una comisión bicameral de seguimiento a los gastos sociales, para saber si realmente ese recurso presupuestado y obligado por el Poder Ejecutivo llega a las personas indicadas. ¿verdad? Si son realmente, si están dentro de la de la franja de la extrema pobreza, en el caso de Tecoporá, en el caso de los adultos mayores también hay unos cuantos requisitos que se tienen que cumplir para generar esos subsidios, en fin, y activar todo eso. Hoy parecerían letras muertas. Está desde el Parlamento, estoy hablando, ¿verdad? Y bueno, tiene que involucrarse más el parlamentario, no solamente en la elaboración de leyes, de proyectos de leyes, sino de legislar solamente, sino además de eso, su obligación es la de controlar si las leyes se aplican en forma. Entonces, constituirme en eso. Okay. En interactuar con la gente, con los sectores. Yo tengo un consejo de asesores ad honorem, lo llevé a la municipalidad, esa misma gente y otras nuevas se están incorporando como asesores, de ver de cada sector puntos de vista que puedan contribuir al desarrollo del país, desde el punto de vista de gremios, de sectores específicos que hacen a la sociedad asuncena, ver qué necesitan para ir desarrollando la ciudad, orientando el mejoramiento de la calidad de vida de los conciudadanos, y así con la retroalimentación y el involucramiento de la ciudadanía organizada en la gestión propia del legislador, vamos a hacerlo mucho más productivo. O sea, hacer una legislatura participativa.
Ahora, la legislatura se evalúa por la cantidad de leyes que presenta el diputado. ¿O es un error eso?
Es un error.
Porque siempre se hace la famosa evaluación. Fulanito de tal presentó 180.320 leyes.
Proyectos.
Proyectos de ley,
perfecto. Bueno, en primer lugar, para ver la eficiencia de los proyectos de leyes, ¿cuántas fueron
aprobadas,
convertidas en leyes?
En leyes, claro.
Obviamente dicho.
Claro, claro.
Uno. Y dos, si está orientado a objetivos que hacen al desarrollo que te estoy mencionando. O sea, sí, que son puntos de vista, pero lo importante es que el legislador se involucre con responsabilidad en atender las demandas ciudadanas prioritarias. Vos mencionabas la inseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. La inseguridad es un tema a abordar, que nosotros también en su momento, un proyecto que no se constituyó en ley, que quedó como materia pendiente, conformar el Consejo de Seguridad Ciudadana por ley, que hace a la participación ciudadana, hace que sea participativo para la ciudadanía, formando los grupos vecinales organizados y que estos interactúen con el gobierno, con los responsables de la seguridad, en materia de seguridad. Que no solamente el Ministerio del Interior y la Policía, ellos deben velar por el orden público, pero las causa de la inseguridad, de la delincuencia, va mucho más allá, ¿verdad? De la falta de oportunidades laborales, educativas, de salud.
Sí, no, la inseguridad va de la mano con la problemática
social. Y todas esas líneas y programas de seguridad ciudadana lo tiene que advertir la ciudadanía y los expertos traer las soluciones, y a través del gerenciamiento que se puede lograr a partir de un consejo interactivo, ciudadanía y gobierno. Entonces, eso vamos a impulsar nuevamente. Yo estoy haciendo un equipo lindo, estamos formando un lindo equipo con comisiones vecinales de seguridad. Está, por ejemplo, el general Gómez de la Fuente, que es un señor con mucha experiencia, que está trabajando en el equipo y nos está también orientando en el tema. Y también otros reconocidos, ex policías, ex militares, o sea, que están en situación de retiro, que nos están asesorando al respecto. Anteriormente tenía yo como asesor en la Cámara de Diputados cuando presentamos ese proyecto de ley al finado amigo Mario Agustín Saprissa Núñez.
Mario Agustín Saprissa Núñez, sí, señor.
Y luego se fue conmigo a la municipalidad como director, justamente, que creó la Policía Municipal. Y también le tuve en ese equipo como asesor para esa ley, para ese proyecto de ley, a Bernardino Cano Redil, el gran amigo que hoy está en la lejana
señor
Cuba.
Señor embajador en Cuba, que vamos a ver cómo está, porque Cuba está por ser golpeada por el huracán Irene. Es una, en paréntesis, nuestra ciudad de Asunción ni mínimamente está preparada para recibir una lluvia fuerte. Imagínate si tendríamos huracán, o sea, el problema de infraestructura en nuestro país, no solamente en la ciudad capital. Sí. Estamos años atrasados. Se debería ser parte de esa,
imagínate, ese acuerdo político. Vos mencionaste algo tan, tan cierto. Somos bendecidos nosotros en Paraguay.
Sí, no tenemos terremotos.
No tenemos terremoto, no tenemos nada de eso. Sin embargo, esta inundación que llegó después de 30 años, que justo a mí me tocó.
Justo.
De suerte era. Llegó a más de 8 metros de nivel el río ahí en el puerto de Asunción, y eso hizo que se inundaran las viviendas de más de 100.000 personas, que no tocó asistirle con el gobierno nacional a través del vínculo institucional que teníamos con en la Secretaría de Emergencia Nacional y como UEDA de la municipalidad. Pero son soluciones momentáneas, y hoy pensando en eso es que con el presidente Cartes iniciamos el sueño, y hoy se está haciendo realidad, por ejemplo, el barrio San Francisco, justamente para darle soluciones definitivas a esas personas que están amenazadas permanentemente tras esa realidad que presenta la naturaleza, pero que siguen siendo mínimas. O sea que nosotros tenemos soluciones a los problemas. Imagínate, como decimos, una lluvia que nos tocó también, una seguidilla de lluvia inundada toda la ciudad.
En septiembre, octubre vienen fuertes lluvias.
Entonces, para nada la infraestructura del país está preparada para eso.
Debería ser parte de la política, como vos decís, de un acuerdo político. Porque el acuerdo político debe dejar de ser visto por la propia clase política de nuestro país como aquella herramienta para sacarle de un puesto a alguien o para, digamos, torpedear la gestión de alguien. El acuerdo político por la clase política debe de ser comenzado a ser visto como lo que debe ser, un pacto de respeto a ideas o principios generales que finalmente interesan a todos los ciudadanos.
Y esa experiencia nosotros adquirimos en la municipalidad. Nosotros elaboramos, hoy que tiene la municipalidad ordenanza, en una sesión u otra de la Junta Municipal se cambian las ordenanzas del plan regulador de la ciudad.
Imagínate.
De acuerdo al interés del momento de ese sector o sí. de otras. Pero en esa realidad, partiendo de esa realidad, nosotros, asesorados por el Banco Interamericano de Desarrollo, formamos el Consejo para trabajar sobre el Código de Ordenamiento Territorial. O sea, atendiendo las necesidades de cada sector de la ciudad, sus potencialidades, sus necesidades, audiencias públicas de por medio, asesoramiento de ambientalistas, ingenieros, en fin, de todos. Ver hasta dónde, cómo tiene que crecer cada sector que hace a la ciudad de Asunción. Lo mismo tenemos que trasladar a nivel nacional. Y esas son las hojas de ruta que mencionamos, que esté establecido en un código, y no importa ya quién sea el gobernante de turno, tiene que seguir el
código. Tiene que seguir el código. Sí. O sea,
y esa es la política de Estado que estábamos mencionando.
Falta eso, falta la política de Estado. Falta. Horacio Cartes hizo, por ejemplo, mucho en la cuestión industrial, la cantidad de industrias nuevas que hay, la cantidad, 13.000 empleados en IPS de la maquila. Antes la maquila.
Y eso contribuye enormemente para ir reduciendo la inseguridad.
La ley de maquila del 97. Desde el 97 al 2013 se abrían dos industrias por año de maquila. Desde que entró Cartes hasta ahora se han abierto dos industrias de exportación basadas en la ley de maquila por mes. Dos así por mes. Más de 13.000 empleados.
No, la progresión, en IPS. La progresión es geométrica.
$300 millones en inversión. Y el propio Felipo, muy simpático ayer, tuvo que admitirle al viceministro de Industria, Rodríguez Tornaco, le tuvo que admitir que Ollagú, porque Felipo dijo en la inauguración de la Expo de que las empresas maquiladoras eran todo de capital golondrina, que viene y se va. Y él ayer, como presidente de la UIP, acogía el tercer foro nacional de empresas maquiladoras. O sea, la maquila es una forma de comenzar la industrialización. Sí, no es la panacea. No, ¿por qué? Porque las maquiladoras deben dar paso a una estructuración industrial mucho más permanente. En un proceso de industrialización que en este país yo creo que se inició con este gobierno. Lugo apostó más a lo social, sí. Cartes también. pero se van haciendo cosas. Tanto Cartes como Lugo le tuvieron a un señor ministro de Hacienda como Dionisio Borda, que para muchos fue el mejor ministro de Hacienda hasta ahora. Ordenó la casa, que era un quilombo. Sí la ordenó. Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno que entra no va a poder solucionar todos los problemas que tenemos en 5 años. Es imposible. Si es que no se cuentan con reglas básicas y sea todo parte de un proceso que nunca sea cortado de mejoramiento. Y ustedes, los políticos, deben insistir en ese discurso de decir, bueno, vamos a sentarnos todos y vamos a hablar entre todos, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Vamos a reventarnos nuestra cosa, no, vamos a mandarnos la puta.
No es discurso, pero de voluntad política, predisposición.
Voluntad política, predisposición.
Sí, totalmente de acuerdo.
Porque acá la actividad política en este país se sitúa en lo siguiente, en el puro ejercicio de torpedear el trabajo del otro. A eso se reduce en este país la actividad política, al puro ejercicio de torpedear al otro. Y el que pierde somos nosotros los ciudadanos a pie. El que pierde somos nosotros los ciudadanos a pie. Y eso es lo que ustedes, los políticos, deben comenzar a decir, bueno, ya el ejercicio de la democracia ya nos enseñó a que hay grandes temas que tenemos que estar de acuerdo. Váyase toda la puta. Y vos, por ejemplo, Arnaldo, tenés la experiencia de haber trabajado bien con la oposición como intendente. Sí, vos, si llegás a ser diputado, vos tenés que plantear eso ahí arriba.
Yo trabajé muy bien, gracias a Dios.
Y se puede trabajar
con gente. Trabajé con tres gobiernos.
Con tres gobiernos trabajaste. Así y se mismo. Puede trabajar bien. Hay cosas en donde todos nos podemos poner de acuerdo. En el resto, mandémonos a la puta. Perfecto. Pero hay cosas que deben ser respetadas por el bien de la ciudadanía, Arnaldo.
La primera semana haber asumido la Intendencia Municipal de Asunción, recorrí todos los partidos políticos con representación en la Junta Municipal. O sea que el diálogo es la única herramienta.
Totalmente. El diálogo.
Pensar igual, imposible. Pero
ni con tu pareja respetar. Se piensa igual. Imagínate que dormís en la cama con tu pareja. Con esa persona no te pones de acuerdo. Imagínate con otros. Imagínate. Entonces, el vivir en el disenso puede ser el ejercicio más puro de la democracia. Vivir en el disenso.
Convivir, coexistir.
Coexistir en el disenso. Ese es el ejercicio más puro de la democracia. Arnaldo, entonces, ya nos estuvimos 7 minutos en la entrevista, muy amena, por cierto. Vos tenés que demostrar que la capacidad ejecutiva que tuviste como intendente la vas a volver a tener.
Totalmente.
Como legislador.
Y toda esa experiencia, buenas y malas.
Equivocaciones y aciertos.
Claro, uno madurando ya. Puede ser muy útil para seguir aportando al país desde el lugar donde nos toque.
Claro.
Hoy se da esa posibilidad de la Cámara de Diputados y bueno, y si Dios permite, entonces desde ahí vamos a estar trabajando con el testimonio. La gente puede tener como garantía el testimonio de trabajo, mucha gestión y la experiencia que adquirimos. Entonces, esa experiencia, más la voluntad, más el testimonio de gestión y el testimonio de trabajar en equipo, de escuchar a la gente, de estar cerca de la gente, creo que es una garantía suficiente para la ciudadanía a la hora de elegir a sus representantes.
¿Qué le plantea a la ciudadanía de Asunción en materia de objetivos legislativos? No te hablo del proyecto de ley porque eso obviamente es parte de un ejercicio. Si los tenés, perfecto. Si no los tenés, menos ideas generales
legislativas. Tengo muchísimas ideas.
A ver.
Pero esas ideas las quiero compartir con la ciudadanía y priorizar lo que quiere la gente. Pero algo tan transversal es la inseguridad. En eso vaya orientado mucha de mi energía para buscar los mecanismos y las herramientas jurídicas, parlamentarias, como para poder facilitar al órgano ejecutor, que en este caso es el Poder Ejecutivo, a que pueda trabajar y atenuar, erradicar, de ser posible, la inseguridad. Entonces,
pues sabes que la inseguridad
es un tema tan complejo que no podemos resumirlo en medio minuto ni en 10 segundos, sino hacerlo práctico. Yo quiero seguir siendo un político práctico. ¿Qué quiere la ciudadanía? Y bueno, esa es la tarea que nosotros tenemos que desarrollar siempre y cuando eso contribuya al bienestar general de todos.
Claro.
Sin discriminar a nadie y que contribuya al desarrollo del país. Y como representante de Asunción voy a poner énfasis a las inquietudes de los asuncenos y a los que nos visitan diariamente a Asunción, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas cosas se pueden hacer desde el Parlamento, pero yo también quiero ser un facilitador de la ciudadanía para con el gobierno central en caso de ser electo. Entonces, esa facultad me voy a autoasignar como para seguir trabajando con la gente y más de cerca con la gente.
¿Mario renuncia?
Ni idea.
¿Qué crees? ¿Qué le aconsejaría a Mario Ferrer?
Ni idea. Yo paso. No sé. Una decisión totalmente personal. Y
¿qué opinas? Debería. A todos les voy a hacer la misma pregunta, no te preocupes. ¿Qué opinas de Marito Baudo Benítez?
No, Marito es un colorado. No se puede desconocer su militancia y es una opción electoral que hoy ofrece el Partido Colorado. Lo que yo destaco de mi querido Partido Colorado, que es el único partido que, interpretando hoy que el sector mayoritario y ávido por tener su representante es la juventud, 70% de la población menor de 40 años, y hoy el Partido Colorado presenta a dos jóvenes como candidatos, como precandidatos.
¿Qué opinas de Santi Peña?
Y Santi Peña a mí me sorprendió gratamente, ya lo conocía anteriormente, pude hablar en varias ocasiones con él, coincidimos plenamente en muchas cosas y siempre le vi interesado en incursionar en la política. Él me había manifestado 3 años atrás de querer incursionar en la política partidaria, hacer carrera dentro del Partido Colorado. No sé, el destino abrevió ese tiempo y hoy tiene grandes posibilidades de ser presidente, y de hecho lo va a hacer.
Nicanor,
yo creo, porque cuando los astros se le alinean y los astros se están alineando a favor de Santiago Peña, va a ser el presidente más joven del mundo.
¿Nicanor Duarte Frutos?
Nicanor Duarte Frutos tuvo su momento de luces y de sombra.
¿Ya pasó?
Para mí sí.
¿Ya pasó el cuarto de hora de Nicanor?
En política nunca pasa el cuarto de hora. Pero no sé hasta qué punto va a poder llegar. Ya tuvo una maravillosa oportunidad de ser presidente de la República y tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos. Lastimosamente, los momentos malos fue al final, que contribuyó a que el partido haya ido a la llanura.
Fernando Lugo.
Y Fernando Lugo, bueno, es obispo que generó muchas expectativas, pero defraudó a la ciudadanía.
Bueno. ¿Quién me falta entre los líderes políticos? ¿Alguien de que
vos Héctor quieras? Alegre, no, un tipo que no, es alegre de apellido nomás. Acá me están diciendo que es pollera también, dice.
No, che. ¿Juan Afara? ¿Juan Afara?
Gran amigo Juancito Afara.
¿Y Luis Neitin finalmente?
Luis Neitin, un amigo, compañero, con quien me tocó trabajar en la Cámara de Diputados. Te mencioné que él fue líder de bancada. Yo fui el vice líder, uh-huh. O sea que trabajamos juntos. Una persona que silenciosamente tuvo y seguirá teniendo mucha gestión, porque es un trabajador incansable. Luisito Neitin, a quien le aprecio muchísimo.
Y Hugo Velázquez.
Hugo Velázquez, el ex presidente de la Cámara de Diputados.
Y finalmente, el mensaje que vos quieras dejar a la ciudadanía azucena, obviamente, porque el voto que vos estás buscando es el voto azuceno. Es la primera, pero no la última vez que va a estar. En la próxima incluso vamos a armar mesas entre los 4 candidatos o todos los candidatos posibles que quieran venir. Es una mesa de debate entre ustedes, ¿verdad? Que los diputados son los que están más cerca de la ciudadanía. ¿Cuál es tu mensaje final a la gente que está escuchando Informe 800?
Bueno, en primer lugar, agradecerte, mi querido Héctor, de darme la oportunidad de este espacio valiosísimo de estar conectado con la ciudadanía a través de tu programa. Decirle a la gente que en nuestro sector político van a encontrar las puertas abiertas para trabajar, en nuestro caso, para esta interna, obviamente, desde el Partido por la Ciudadanía, donde ya estamos en la elaboración de propuestas, de escuchar a la gente, de hacer un trabajo mucho más responsable. O sea que aquí van a encontrar un ambiente agradable, amigable y de respuesta para las necesidades que tenemos cada uno de nuestros barrios. Entonces, agradecer de paso a todo ese equipo fenomenal, hermoso que hemos construido dentro del Partido Colorado, dentro del Movimiento Honor Colorado, a las mujeres luchadoras de cada una de las seccionales que hacen a la capital, como así también a los líderes, caudillos, y a los jóvenes que cada día se van adhiriendo en forma increíble. Muchos jóvenes ávidos por participar, líderes. Te va a sorprender, Héctor, cuando le escuche hablar a jovencitos de 16, 17, 18 años, hablando de política de Estado, de historia. En fin, a mí eso me entusiasma sobremanera y me da la fuerza necesaria para seguir trabajando por la ciudad.
Gracias, Arnaldo Samaniego, que nos visitó de esta manera en el programa de hoy. Y obviamente, insisto, tanto Arnaldo como el resto de los candidatos a la Diputación, al Senado, y más que nada, como te dije, ustedes, la clase política, la clase dirigencial, deben ponerse de acuerdo en ejes temáticos.
Totalmente
resto,
de acuerdo.
Mándense a la puta, mátense si quieren, pero en ciertos ejes respeten por el bien de la ciudadanía. Gracias, Arnaldo, por estar con nosotros.
Gracias,
Muchísimas gracias.